artesanal, que se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
¡Alto! ¡Paren todo! ¡Hola, amigos! Les habla el Dr. Simi y vengo a contarles que estoy nominado al Copihue de Oro. ¿Me ayudas con tu voto? Solo entra a copihuedeoro.cl y vota por Dr. Simi como mejor creador de contenido. Ya lo saben, Simi familia. Corran a votar por su amigo de los pasos prohibidos, el que los hace reír, pensar y regalar bondad. ¡Vamos por ese Copihue, amigos! ¡Besitos!
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Ingenierías de Ejecución de la UCSCC de Los Ángeles. Formamos técnicos universitarios de excelencia en áreas como construcción, salud, administración, industria y más. Infórmate en ucsc.cl. Acreditados por 5 años y adscritos a gratuidad con jornadas diurnas y vespertinas. Matricúlate gratis. Admisión 2026 hasta el 31 de diciembre 2025.
Universidad acreditada en nivel avanzado en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado, investigación y vinculación con el medio hasta el 3 de marzo del año 2026.
El séptimo Festival de Cine Rucavillán llega a Pucón del 26 al 30 de noviembre. 5 días de cine con competencias de cortometrajes, largometrajes, cine indígena, de naturaleza y deporte, diversidad sexual y de género. Todo gratuito y abierto a la comunidad. Revisa la programación en festivalrucavillán.cl.
Financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Las dos caras, la realidad, los sueños, la radio, Bio Bio.
Para estar siempre informados, Bio Bio, la radio.
Cobertura total.
Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.
Tienes derecho a saber. Infórmate 24/7 en Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Destruyó una panadería en la comuna de Cerro Navia. Dos bomberos resultaron heridos. Un joven de 17 años que protagonizó un asalto armado en Lota, en la región del Biobío, murió luego de ser apuñalado por la víctima del robo. Dos personas fueron detenidas. Y con arraigo nacional quedaron dos personas detenidas por el delito de microtráfico en un operativo de carabineros al interior del edificio Ex Cooperativa Vitalicia de la Plaza Aníbal Pinto en Valparaíso. La viuda del teniente de carabineros, que murió tras un confuso incidente en una comisaría de Ercilla, rompió el silencio y aseveró que su esposo no tenía razones para quitarse la vida. La encuesta Panel Ciudadano UDB, publicada este domingo, entregó una ventaja del 59% al candidato de oposición José Antonio Kast, seguido de Janet Jara con un 41%. La candidata oficialista, Janet Jara, emplazó a José Antonio Kast tras restarse al debate de este domingo y sostuvo que debe dar la cara, incluso cuando se tengan errores. Diputados de Chile Vamos afirmaron que el bloque no desaparecerá tras los malos resultados de la última elección, principalmente por los cupos alcanzados en la Cámara Baja. Domingo Vallas, chileno detenido en Estados Unidos, llegó a Chile tras pasar 2 semanas detenidos en cárceles de Florida. Alcaldes cordilleranos de la provincia del Biobío insistieron que no cuentan con recursos para pagar a profesores por traspaso de educación municipal a los servidores locales de educación pública. Y Chile desarrollará por primera vez un catálogo de variedades de trigo para transparentar la calidad del grano, orientar la toma de decisiones y promover mejoras continuas en su cultivo. Y en materia internacional, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, aseguró, tras clausurarse la cumbre de líderes del G20 en Johannesburgo, que hablará con Donald Trump para evitar un conflicto militar con Venezuela. A 90 aumentó el número de personas fallecidas por las lluvias torrenciales que afectan a Vietnam y 12 continúan desaparecidas.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Un adolescente de 17 años que protagonizó un asalto armado en Lota, en la región del Biobío, murió luego de ser apuñalado por la víctima del robo. Por lo anterior, hay 2 personas detenidas. Una de ellas corresponde a un hombre de 19 años, sindicado como autor material del homicidio. José Manuel Lagos, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El despliegue policial se inició tras conocerse que un menor de 17 años murió apuñalado cerca de las ruinas de la Empresa Nacional del Carbón de Lota, hecho que se registró pasadas las 20 horas de anoche. La fatal víctima, identificada con sus iniciales VGCR y que, de acuerdo a antecedentes preliminares recabados por la radio, tenía 2 heridas por arma blanca, una en el cuello y otra en el tórax. Hasta el sitio del suceso arribó carabineros de la tercera comisaría de Lota y posteriormente la Fiscalía de Flagrancia instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Desde esta última entidad confirmaron la detención de un joven de 19 años, sindicado como autor material del asesinato. Hay que señalar que en ese contexto se indicó que la víctima de este homicidio se encontraba en el lugar en compañía de otro sujeto. Estos intentaron asaltar al imputado y a un grupo de personas que se encontraba en ese lugar. A raíz de ello, el detenido se habría resistido al robo y con ello atacó al menor con un arma cortante, provocándole múltiples heridas tras apuñalarlo. Este último falleció en el lugar y la vocería de estas diligencias realizadas por la Policía Civil y que dieron con la detención de este hombre de 19 años se fueron entregadas por el comisario Pablo Chavarría de la Brigada de Homicidios de Concepción, a quien escuchamos a continuación.
Instrucción de la Fiscalía Regional de Flagrancia, personal de la Brigada de Homicidios Concepción y del Laboratorio de Criminalística se trasladaron al sector Las Ruinas de la comuna de Lota, constatando en el lugar el fallecimiento de una persona de 17 años de edad. Al examen médico criminalista, el occiso presentó diversas lesiones cortantes, las que fueron atribuibles a terceros. Y conforme a las indagatorias y el trabajo de campo realizado, se logró establecer la identidad del imputado, quien fue detenido.
Bueno, hay que señalar que este detenido, según información entregada por la Policía de Investigaciones, no tiene antecedentes policiales ni causas vigentes con la justicia. Es una causa que hasta el momento tiene la calidad de reservada al tratarse, en el caso de la víctima, un menor de edad. Señalar que en estos momentos se está llevando a cabo la audiencia en el juzgado de garantía de Lota, donde se tendrá que determinar si de esta manera el sujeto de 19 años detenido por este homicidio en la comuna de Lota con arma blanca pasará a ser formalizado durante esta jornada o se ampliará la detención. Bueno, eso se tendrá que determinar en esta audiencia que se desarrolla en el juzgado de garantía de Lota. Se trata del 5º asesinato en lo que va del año en la comuna de Lota, siendo el número 86 en lo que va de este 2025 en toda la región del Biobío. Habrían dos personas detenidas, uno de ellos el autor material de este homicidio, y el segundo detenido trataría, según antecedentes preliminares, de la persona que acompañaba a esta fatal víctima en el contexto previo del robo que habrían protagonizado en el sector Ruinas de Enacar, diligencia que por supuesto se encuentran en pleno curso por parte de la Policía de Investigaciones en Lota Radio Carbón.
Un hombre murió en el Hospital Regional de Talca tras recibir momentos antes varias puñaladas en plena calle del sector oriente de esa ciudad. Nos informa Miguel García desde Radio Biobío en esa ciudad.
Sin resultado positivo se han mantenido la diligencia por parte de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones de Talca para dar con él o los autores de un brutal crimen con arma cortopunzante de un hombre de 43 años de edad que murió mientras era atendido en el servicio de urgencia del Hospital Regional de esta ciudad paulina. Antecedentes preliminares indican que la víctima presuntamente se habría visto involucrado en una violenta riña con otros sujetos desconocidos en plena calle de la Villa El Parque, sector oriente de esta ciudad capital de la región del Maule, recibiendo varias heridas cortopunzantes en cuerpo que obligaron a derivar la urgencia hasta el Hospital Regional, en donde finalmente se confirmó su fallecimiento. Por ahora, no se reportan personas detenidas. Aquí en Talca, la región del Maule, Biobío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
La viuda del teniente de carabineros, que murió tras un confuso incidente ocurrido en la segunda comisaría de control de orden público de carabineros en Ercilla, rompió el silencio y aseveró que su esposo no tenía razones para quitarse la vida. Nos entrega detalles Roberto Neira desde Radio Biobío en Temuco.
María José Enríquez Ponce, de 38 años, la viuda del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez, de 35, habló en exclusiva con la radio y aseveró que su esposo no tenía motivos para suicidarse y que luchará para conocer qué ocurrió la noche del sábado 15 de noviembre al interior de la segunda comisaría de control de orden público de carabineros que funciona en la localidad de Pailahueque, en la comuna de Ercilla.
No, mi marido no tenía motivos para quitarse la vida. Teníamos muchos planes. Es más, hoy día estaríamos en el sur. No tenía. Ese día se despidió normalmente. Y me dijo, chao amor, me dio un beso y se despidió de las niñitas y me dijo, nos vemos a la noche. La última vez que hablamos ese mismo día, a las 9:30 de la noche, él me dijo, estoy esperando a que me despachen y me voy para la casa.
La versión policial indica que esa noche el teniente estaba siendo entrevistado por personal de Servicio de Asuntos Internos de Carabineros SAICAR por la pérdida de un fusil y porque al interior de su vehículo particular se encontró munición de guerra. Y en ese instante el funcionario forcejeó con el personal intentando arrebatarle el arma de servicio a uno de ellos, lo que no logró. Luego, dice el documento, el teniente se trasladó hasta la dependencia del telefonista, a quien le arrebató el arma y se disparó en la cabeza, lesión que le provocó la muerte horas después en el Hospital Regional Hernán Enríquez Aravena de Temuco. María José Enríquez Ponce relató en la entrevista que su casa en la comuna de Los Ángeles fue allanada en dos ocasiones por orden de la Fiscalía Militar por la pérdida del fusil del COP, pero que pese a la exhaustiva revisión no encontraron el arma. La viuda aseveró que seguirá tocando puertas hasta las últimas consecuencias porque necesita justicia para su marido y también para sus hijas que han quedado sin su padre.
Nosotros buscamos justicia para mi esposo, Robert Ruiz. Hoy día hemos quedado solas, desamparadas. Lo único que espero es que esto se aclare. Es todo lo que necesitamos como familia.
La cónyuge del teniente de Carabineros dijo que están intentando que la muerte de su marido sea indagada por la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público y no por la Fiscalía Militar, porque hoy tienen muchas dudas que no han sido aclaradas por el Tribunal Castrense. La extensa entrevista que la viuda del teniente Robert Ruiz Yáñez le dio a la radio está disponible en biobiochile.cl. En Temuco, Bio Bio, la radio.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Todos los lunes, haz que tu bencina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cabiéndole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Chile tendrá su primer catálogo de variedades de trigo para transparentar la calidad del grano inserto en la cadena productiva del pan, alimento que concentra un gasto promedio mensual de 28 mil pesos por hogar, de acuerdo a la última encuesta de presupuestos familiares del INE. La información es de Radio Bio Bio Sorno con Eduardo Palacios.
Este hito para el sector triguero se acordó en el seminario Sembrando Confianza Agricultura de Contrato para la Competitividad del Trigo, donde distintos gremios plantearon conformar la red de información en calidad de este cereal. La nueva plataforma busca ordenar y unificar datos sobre el trigo, mejorar la coordinación entre productores y la industria y fortalecer también la competitividad en toda la cadena de valor, es decir, trigo, harina y pan, en una tarea a ejecutarse el 2026, de acuerdo a lo confirmado a Radio Bio Bio por la directora de la Oficina de Políticas Agrarias ODEPA, Andrea García.
Mejora la coordinación entre la oferta de los granos y la demanda de la industria molinera. El INEA elaboró un catálogo de variedades para fortalecer la competitividad de la cadena trigo, harina, pan, y se creó la red de información en calidad de trigo con apoyo de los gremios y de la industria. Gracias a esta red, entre mayo y junio del 2026 se actualizará y ampliará el catálogo de variedades y calidad harinera por región y zona agroclimática. Herramientas clave para orientar las decisiones de productores y molinos en todo el país, incluida la región de los Lagos.
La producción triguera nacional cobra sentido al observar el peso que el pan tiene en la mesa chilena y donde la novena encuesta de presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadísticas precisa que el 93% de los hogares promedia 28 mil pesos mensuales de su presupuesto para una compra equivalente a 18 kilos del alimento, convirtiéndolo en el de mayor gasto en la dieta nacional. Esa demanda se sostiene en el trigo, base de la harina cultivado por más de 17 mil productores en el país, aunque una proporción relevante del cereal aún debe importarse desde Argentina, Estados Unidos y Canadá, lo que mantiene abiertos desafíos en materia de competitividad y soberanía alimentaria. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La radio, análisis y opinión independientes.
Los alcaldes de municipios cordilleranos de la provincia del Biobío insistieron en que no cuentan con recursos para pagar a profesores por el traspaso de educación municipal a servicios locales de educación pública SLEP. Al respecto, pidieron urgente una reunión con el presidente de la República para ver el financiamiento. Nos informa Mario Tapia.
Los alcaldes de comunas como Quilleco, Quilaco, Santa Bárbara, Alto Biobío, entre otras, Mulchen, buscarán un decreto presidencial para que se les adelanten los recursos. Es un contexto crítico y a pocas semanas del inicio formal del Servicio Local de Educación Pública SLEP, señalan los alcaldes, donde no cuentan con los recursos para indemnizar el traspaso a los profesores que merezcan esta situación. Ante esto, los jefes comunales han decidido solicitar una reunión urgente con el presidente de la República, Gabriel Boric, para abordar la problemática de las deudas asociadas al traspaso, como lo señaló el presidente de esta asociación, Pablo Urrutia.
La última alternativa que nos queda, ¿cierto?, para poder tener dinero, tener fondos para indemnizar a las personas que tenemos que pagarle una vez que se municipalice la educación. Para esto nos queda poquito tiempo. Por eso es que estamos apurados, ¿cierto?, y tenemos la esperanza que la única solución que tenemos es con un decreto de gobierno, ¿cierto?, que podamos tener, adelantar los recursos.
Agregó el alcalde de Quilaco y presidente de esta Asociación de Municipios Cordilleranos que es imperativo asegurar que se pueda contar con los fondos necesarios, ya que ninguno de los municipios tiene la capacidad financiera para asumir esta transición. En Los Ángeles, BioBio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
A una semana del Ironman 70.3 en Valdivia, el evento espera superar los 5 millones de dólares en ganancias que se obtuvo el año pasado. Además, la ocupación hotelera está al 100% y la competición reunirá a destacados deportistas nacionales e internacionales. Nicolás Silva nos cuenta más desde Radio Biobío en Valdivia.
El domingo 30 de noviembre, la capital de la región de Los Ríos será escenario de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, el cual reunirá a más de 2.000 competidores que buscarán alcanzar la gloria. La segunda edición del Ironman 70.3 en Valdivia buscará mejorar los resultados del año pasado, sobre todo en el ámbito económico. La directora del evento, Fernanda Castro, proyectó que para esta ocasión se espera superar los 5 millones de dólares en ganancias obtenidos el 2024, confirmando que la ocupación hotelera está al 100%.
Sabemos que hoy en día la capacidad hotelera de Valdivia está al 100%, o sea, la verdad es que todo se despliega en un 100% en la ciudad y va a estar todo con una ocupación bien alta. Cerca de 5 millones de dólares dejó el año pasado y esperemos que este año sea un poquito más porque la gente ya viene con más familia, más acompañantes y eso hace que se gaste cerca de $200 por persona cada día en su estadía en la ciudad.
La competición reunirá más de 2.000 deportistas nacionales e internacionales. Fernanda Castro indicó que la élite femenina viene con algunas sorpresas, como la participación de la campeona que defenderá el título en la ciudad del Calle Calle, Macarena Salazar. Pero también está confirmada la presencia de la destacada triatleta Bárbara Riveros, que tiene en su historial 4 participaciones en Juegos Olímpicos y fue campeona en los Juegos Panamericanos del 2015. La directora del evento detalló que en el caso de la élite masculina se contará nuevamente con la presencia del estadounidense y campeón del Ironman 2024 en Valdivia, Colin Sach. El listado también estará compuesto por atletas nacionales como Martín Ulloa y Diego Moya. Pero también habrán deportistas de otros países como Argentina, México, Francia, Gran Bretaña, Australia y Canadá. De esta forma, Valdivia se prepara para recibir la competición internacional que recorrerá los principales atractivos naturales de la ciudad, además de las comunas de Mariquina y Mafil, que también formarán parte de esta edición del Ironman 70.3, que será transmitido por Radio Biobío de Valdivia, en la región de Los Ríos. Biobío, la radio.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En Radiograma, todas las voces.
Un intenso incendio dejó con pérdida total una panadería en la comuna de Cerro Navia, emergencia que además dejó a 2 bomberos lesionados. Por otra parte, 2 heridos graves y 3 fugados fue el saldo de un violento accidente de tránsito en Las Condes. Tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles en la capital, Javier Pardo.
Porque comenzamos este despacho policial con un violento incendio registrado esta mañana en la comuna de Cerro Navia, específicamente en avenida Federico Rasuris con calle Virtud. El siniestro afectó directamente a una panadería ubicada en pleno sector residencial, lo que obligó a la llegada de compañías de bomberos de Cerro Navia, Quinta Normal y Santiago. Debido a la rápida propagación del fuego, se activó de inmediato la segunda alarma de incendio. La panadería colinda con varias viviendas, por lo que la principal preocupación era evitar que las llamas se extendieran. Finalmente, y tras más de 4 horas, gracias a cerca de 15 unidades y alrededor de 120 voluntarios de bomberos, el incendio fue controlado durante esta mañana, aunque el local quedó con pérdida total. Además, 2 voluntarios resultaron lesionados durante las labores de extinción. Así lo explicó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, Javi Enríquez.
Producto de este incendio también existen 2 bomberos lesionados, uno por caída en altura y otro bombero por fatiga, el cual tiene un exceso de trabajo, así que ambos fueron derivados a centros asistenciales para su evaluación y posterior diagnóstico final.
Durante el procedimiento, varios vecinos permanecieron en el exterior y algunos fueron evacuados de manera preventiva, ya que viviendas cercanas presentaron daños menores. Uno de los residentes, quien se mantuvo atento desde el inicio de la emergencia, relató que el fuego se habría originado cerca de las 7:15 de la mañana y describió el fuerte ruido que acompañó el inicio del siniestro.
Escuchamos bulla de personas pensando que había alguna pelea. Y en eso no era como demasiado y bueno, me paré en el balcón de la casa y vi las llamas, pero eran como las 7:15, 7:30 por ahí más o menos.
Tras controlar completamente las llamas, bomberos trabaja ahora en esclarecer el origen del incendio. De acuerdo con los primeros antecedentes, las causas podrían estar relacionadas con el funcionamiento de uno de los hornos de la panadería, que operaba con 3 trabajadores en su interior al momento del inicio de la emergencia, afortunadamente sin ninguno de estos lesionados. Cambiamos de tema para trasladarnos a la comuna de Las Condes, donde un violento accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este domingo en Avenida Las Condes, a la altura de la numeración 11.300. Se trata de un vehículo deportivo que circulaba de oriente a poniente, que perdió el control para luego chocar contra un árbol y terminar volcado. El impacto dejó a 2 personas gravemente heridas, quienes fueron trasladadas de urgencia hasta la clínica Los Andes. Según informó Carabineros, en el automóvil viajaban 5 ocupantes. Tras el choque, 3 de ellos, incluido el conductor, descendieron del vehículo y huyeron del lugar, mientras que las 2 personas que permanecían al interior fueron asistidas por personal de salud y derivadas al centro asistencial. Sobre el estado de los heridos, se refirió el capitán Arturo Alvarado, oficial de ronda de la prefectura Santiago Andes.
Una de estas personas, la mujer adulta, mantiene lesiones de gravedad, al momento se mantiene con un carácter de lesiones que la mantiene en riesgo vital, mientras que otra persona, que también estaba al interior del vehículo, de sexo masculino, mantiene lesiones de carácter reservado al momento.
Carabineros señaló que ya se tomó contacto con el Ministerio Público para informar del procedimiento y quedar a la espera de instrucciones. Asimismo, se puntualizó que las 2 personas que huyeron junto al conductor no tendrían vínculo de parentesco con él. En paralelo, la sección de investigación de accidentes de tránsito de Carabineros deberá determinar la causa basal del accidente. Biobio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobio, Radiograma.
Tras un allanamiento del GOPE de Carabineros en el edificio ex Cooperativa Vitalicia de la Plaza Aníbal Pinto en Valparaíso, 2 personas fueron formalizadas por el delito de microtráfico. Vecinos del inmueble anunciaron que insistirán con su recurso de protección para obligar a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad en el sector. La información con Gabriel Campos desde Radio Biobío Valparaíso.
2 personas fueron formalizadas por el delito de microtráfico tras ser detenidas en un allanamiento realizado por el GOPE de Carabineros al interior del edificio ex Cooperativa Vitalicia de la Plaza Aníbal Pinto en Valparaíso. Los imputados fueron sorprendidos en uno de los departamentos del denominado narcoedificio con pequeñas cantidades de droga y los elementos necesarios para dosificar las sustancias ilícitas. Ambos detenidos quedaron con la medida cautelar de arraigo nacional y el juzgado de garantía de Valparaíso estableció un plazo de investigación de 120 días. La seremi de seguridad, Alejandra Romero, aseguró que se ha realizado un trabajo extendido en el sector de la Plaza Aníbal Pinto para recuperar ese espacio público con una permanente presencia policial.
Se ha desarrollado un trabajo de largo aliento.
en particular la focalización policial para el fortalecimiento de la presencia y el patrullaje, así como también el trabajo de inteligencia policial para abordar de manera estratégica el sector, no tan solo de manera preventiva y disuasiva, sino también buscando desbaratar bandas delictuales. Este trabajo ha rendido sus frutos hasta ahora.
Sin embargo, los vecinos del edificio Ex Cooperativa Vitalicia no están conformes con los operativos. Rodrigo Díaz Lluvero, residente y abogado representante de los inquilinos, manifestó su preocupación porque ya no solo se están realizando actividades ilegales a las afueras del edificio, sino que también al interior del inmueble.
Tenemos información de que estaba empezando a darse el fenómeno de personas que arrendando en el edificio, uno las ve vendiendo fuera. Entonces, ese fenómeno hay que pararlo, hay que impedir que eso aumente, porque si eso empieza a ocurrir, efectivamente, ahí vamos camino de convertirnos en un narcoedificio.
Es importante recordar que los vecinos del edificio presentaron un recurso de protección en contra de las autoridades regionales y locales por su inacción ante los hechos de delincuencia, requerimiento que fue rechazado el pasado 14 de noviembre por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Sin embargo, Díaz Lluvero adelantó que insistirán en la Corte Suprema para buscar la manera en que las autoridades refuercen las medidas de seguridad en el sector, en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Un joven chileno llegó a Santiago luego de pasar 2 semanas detenidos en Estados Unidos. Domingo Vallas estuvo en Alligator Alcatraz, la cárcel ubicada en Florida, rodeada de caimanes. En el aeropuerto internacional declaró estar aún en estado de shock y que nunca se imaginó estar detenido en una cárcel de alta seguridad. Los detalles con Arlette Fernández. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Así como mencionas, esta mañana arribó al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez Domingo Vallas, joven chileno de 19 años que fue detenido el pasado 8 de noviembre mientras se encontraba estudiando con una beca deportiva en Florida, Estados Unidos. Vallas llegó esta mañana acompañado de sus padres, quienes viajaron a Estados Unidos para hacer las gestiones para traerlo al país. Domingo, en sus primeras declaraciones en el aeropuerto, mencionó que aún se encuentra en estado de shock y que solo espera poder llegar a descansar a su casa.
Y eso, ahora nada, quiero llegar a la casa, una buchita, comer algo, hace tiempo que no duermo bien y eso. Uf, una jaula, te tienen ahí encerrado, te dan comida 3 veces al día.
Recordemos que Vallas fue detenido por no contar con una visa vigente mientras hacía el cambio de universidad en Estados Unidos. Durante 2 semanas pasó por 3 cárceles estadounidenses. Una de ellas fue Alligator Alcatraz, cárcel para migrantes creada durante el gobierno de Donald Trump. Francisca de la Barra, mamá de Domingo, declaró que está tranquila de que su hijo esté en Chile, pero la impotencia sigue latente al saber las condiciones en las que se encontraba su hijo en el país norteamericano. Además, hizo un llamado a las autoridades a cuidar las relaciones diplomáticas, porque de ellas dependen los chilenos en el extranjero. Desde Cancillerías estuvieron en contacto para acompañar a la familia y hacer las gestiones para traer al joven de vuelta al país, afirmando que entregaron la atención consular dentro de sus competencias y atribuciones.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
¿Te gustaría jubilarte y dedicarte a hacer lo que más te gusta? En Consorcio, llevamos más de 109 años acompañando y entregando confianza a millones de chilenos en su jubilación. Porque te acompañamos en cada etapa de tu vida. Tu vida más tranquila. Tu vida más Consorcio. Solicítala en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros de Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Estos últimos días se ha insinuado una crisis diplomática entre Chile y Estados Unidos. Esto debido a los dichos del embajador estadounidense Brandon Jutt y a la respuesta del presidente Gabriel Boric por un supuesto intervencionismo en la política interna nacional. Desde el Congreso, los parlamentarios del oficialismo respaldan el actuar del gobierno, mientras que la oposición ha encendido las alarmas por las decisiones del Ejecutivo que podrían poner en peligro las relaciones bilaterales. La información la tiene Paula Gómez.
Sigue la pugna diplomática entre Chile y Estados Unidos, luego de los cuestionamientos del nuevo embajador del país norteamericano en Chile, Brandon Yat, hacia el presidente Gabriel Boric. El gobierno decidió enviar una carta de protesta por medio de Cancillería a la embajada. Desde el Ejecutivo han sido enfáticos en calificar los dichos del diplomático como inapropiados, llegando incluso a insinuar intervencionismo en la política interna nacional. Asimismo, el presidente Gabriel Boric respondió directamente al mandatario estadounidense que Chile no acepta ningún tipo de tutelaje, luego de que Donald Trump pidiera a sus embajadores identificar y reportar sobre aquellos gobiernos en Latinoamérica que apoyen políticas como el aborto, la eutanasia y vinculadas a la diversidad sexual. Estos enfrentamientos generaron rápidamente reacciones por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja en el Congreso. Desde el oficialismo, la diputada comunista Natalie Castillo aseguró que el embajador estadounidense ha excedido la práctica diplomática.
Encuentro inaceptable las declaraciones de un personero estadounidense que han excedido la práctica diplomática y que además reflejan un mandato con rasgos autoritarios y atisbos bastante imperialistas, intentando incidir en asuntos internos.
Asimismo, el diputado del PPD, Raúl Soto, manifestó que está de acuerdo con la decisión del gobierno de presentar una carta de protesta debido a que el diplomático estadounidense fue irrespetuoso.
Me parece correcta la nota de protesta. El embajador fue extremadamente imprudente e irrespetuoso y nuestro país, de forma diplomática, tiene que expresar su malestar.
Por otro lado, desde la oposición, el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalpe, reconoció que la situación diplomática actual entre Chile y Estados Unidos es lamentable, asegurando que se trata de un escenario político que no se había visto antes.
El clima de beligerancia que ha construido el presidente Boric con el gobierno de Estados Unidos, más allá de las diferencias ideológicas de sus presidentes, nunca lo habíamos visto y es muy lamentable.
En esta línea, los diputados de la UDI, Cristian Moreira y Felipe Donoso, exigieron al presidente Gabriel Boric recibir antes de fin de mes las cartas credenciales del embajador Brandon Yat. El parlamentario Moreira aseguró que la moneda aún no se ha dispuesto a recibir al diplomático.
El embajador ya está en Chile ya hace 3 semanas y todavía no le dan recibimiento en la moneda para poder presentar las cartas de representación de su país.
Los diputados de oposición recordaron que no es la primera vez que el presidente Boric se ha visto envuelto en polémicas con representantes diplomáticos, ya que esto ocurrió durante su primer año de gobierno con el entonces embajador de Israel, Gil Arcieli, a quien se le postergó la entrega de sus cartas credenciales en la moneda debido al conflicto que se vive en Medio Oriente.
En Radiograma, todos los puntos de vista. Noticias del Mundo en Radiograma.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, aseguró este domingo, tras clausurarse la cumbre de líderes del G20 en Johannesburgo, que hablará con su homólogo estadounidense Donald Trump para evitar un conflicto militar con Venezuela. En una rueda de prensa, Lula se declaró muy preocupado por el despliegue militar del país norteamericano en el Caribe, en el marco de la creciente tensión con Venezuela. Estoy preocupado porque América del Sur está considerada una zona de paz, subrayó el mandatario brasileño. Somos un continente que no tiene armas nucleares, bombas atómicas, no tenemos nada. Allí nuestro objetivo es trabajar para desarrollarnos y crecer. Me preocupa mucho el aparato militar que Estados Unidos ha desplegado en el Mar Caribe. Estoy muy preocupado y tengo la intención de hablar con el presidente Trump sobre esto porque me preocupa, enfatizó el jefe de Estado. Y en otras materias internacionales, el balance de personas fallecidas en Vietnam por las lluvias torrenciales que afectan al país desde el pasado fin de semana ascendió este domingo a 90, frente a las 55 víctimas mortales reportadas en la víspera, mientras que 12 personas continúan desaparecidas, informaron las autoridades. Las inundaciones y deslizamientos de tierras causados por las intensas y prolongadas lluvias están afectando a provincias del centro y el sur del país, con Đắk Lắk y Can Hoa como las más castigadas, con cerca de 50 de personas fallecidas, según datos difundidos por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
Tras días de aislamiento, las autoridades han logrado distribuir ayudas, alimentos, suministros y ropa, entre otros, en las zonas más afectadas y remotas de Dak Lak, que han estado durante días sin electricidad, señal telefónica ni agua potable, y cuyos habitantes continúan utilizando canoas, barcas y tablas de surf para desplazarse, según informaron los medios oficiales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió este domingo que el acuerdo de paz en Ucrania refleje plenamente el papel central de la Unión Europea, a la vez que delegaciones ucranianas, estadounidenses y europeas se reúnen hoy en Ginebra para discutir el plan de 28 puntos del presidente estadounidense Donald Trump. Ucrania ha estado en el centro de muchos debates en los últimos días, dijo von der Leyen desde Johannesburgo, donde este fin de semana mantuvo reuniones paralelas en la cumbre del G20 que se celebra en la ciudad Sudáfrica. Seguidamente, la mandataria europea enumeró las condiciones para una paz justa y duradera y la soberanía de Ucrania. Entre ellas, von der Leyen mencionó que en el acuerdo debe reflejarse plenamente la centralidad de la Unión Europea a la hora de garantizar la paz en Ucrania. Y en otras materias, la delegación ucraniana que ha viajado a Ginebra para discutir con el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, el plan de paz del presidente Donald Trump, anunció que se ha reunido este domingo con asesores de seguridad del Reino Unido, Francia y Alemania antes de su encuentro con el jefe de la diplomacia norteamericana. Andriy Yermak, jefe del gabinete del presidente Volodymyr Zelensky y cabeza de la delegación ucraniana, señaló que en su cuenta de Telegram que se mantuvo una primera reunión con los asesores británicos, francés y alemanes. Se espera que la siguiente reunión con el plan de 28 puntos sobre la mesa se lleve a cabo en la sede de la misión de Estados Unidos ante la ONU en Ginebra, donde Rubio estará acompañado del enviado especial para misiones de paz Steve Witkoff y el secretario del ejército Dan Driscoll. El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este domingo que el plan de paz de 28 puntos para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania fue escrito por Washington después de que senadores estadounidenses, críticos con el enfoque, dijeran la víspera que el jefe de la diplomacia les había dicho que era una lista de deseos de los rusos. La propuesta de paz fue redactada por Estados Unidos. Se ofrece como un marco sólido para las negociaciones en curso. Está basada en aportaciones de la parte rusa, pero también en aportes previos y continuos de Ucrania, escribió Rubio este domingo en su cuenta personal de la red social X. Está previsto que el secretario de Estado estadounidense participe a lo largo de hoy junto al enviado especial de Trump para misiones de paz, Steve Witkoff, y el secretario del Ejército, Dan Driscoll, en la ciudad suiza de Ginebra en reuniones con representantes de las instituciones de la Unión Europea, Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia, así como de Ucrania, para trabajar en el borrador ante la protesta de los europeos y de Kiev, de que no fueron consultados sobre el plan del que rechazan varios puntos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Una familia de Villa Alemana pidió suspender un juicio de participación debido a una denuncia en contra de la jueza árbitro Estrella Concha Pacheco. La magistrada está siendo investigada por la Fiscalía por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La información con Fabián Corrotea desde Radio Bio Bio Valparaíso.
En investigación se mantiene una denuncia realizada por un vecino de Villa Alemana, identificado como Juan Espinosa Stefoni, en contra de la jueza árbitro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Estrella Concha Pacheco, todo luego de que la magistrada haya puesto a la venta un domicilio ubicado en calle Esmeralda de la comuna de Villa Alemana a través de un perfil de Facebook perteneciente a su propia hermana en medio de un juicio de partición. Tras la denuncia ciudadana publicada por la radio, la Policía de Investigaciones tomó el caso, quedando a cargo la Brigada de Delitos Económicos de Viña del Mar. Juan Espinosa Stefoni, denunciante de los hechos, anunció que solicitaron la suspensión de la partición del terreno y del remate del inmueble tras no constatar una tasación.
Se le envió un oficio a la jueza Estrella Concha para que se retirara del caso por estar siendo investigada por prevaricación y tráfico de influencia. Envió documentación a 3 notarías para que aceptaran el remate y fueron rechazadas. Encontramos otro portal donde se vende la propiedad y lo más raro, que el 14 y 16 de enero de 2025 lo puso su hermana. Y ahora aparece otro portal sin haberla tasado y al mismo precio que el remate.
La causa fue abierta por parte de la Fiscalía de Villa Alemana por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. En ese sentido, de corroborarse las acciones, la jueza acusada podría incluso cumplir penas de cárcel. Así lo detalló el abogado experto en derecho penal Ernesto Muñoz Chambe, quien explicó que de haber existido dolo en el caso de partición, la magistrada Estrella Concha Pacheco podría quedar inhabilitada de forma permanente para cargos públicos y el cumplimiento de penas de hasta 5 años de cárcel.
En ese caso, la pena es de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos y además la pena de reclusión menor desde 61 días hasta 5 años de privación de libertad. Cuando un juez árbitro se interesa directa o indirectamente en los bienes que son materia de la partición, como claramente lo sería en este caso.
Según documentos a los que tuvo acceso la radio, la jueza presentó un escrito donde confirmaba la tasación en noviembre de 2024. Sin embargo, los dueños no se encontraban en el lugar. Posteriormente, la jueza ingresó un nuevo documento rectificando la información y asegurando que el inmueble fue tasado en enero de 2025. Finalmente, la familia denunciante fue notificada que el remate había sido aprobado por todas las partes, pese a que nunca firmaron un acuerdo con la magistrada investigada. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Luego de quedar en el quinto lugar de la primera vuelta presidencial, Chile Vamos ha enfrentado en los últimos días una serie de dudas y cuestionamientos sobre el futuro del bloque. Al respecto, diputados del sector mantienen que la coalición no desaparecerá, principalmente por sus ideales compartidos, mientras trabajan de lleno junto a la candidatura de José Antonio Kast. Más detalle nos entrega Benjamín Zamorano.
Así es, porque los resultados electorales del pasado domingo han abierto una serie de interrogantes en diferentes sectores, sobre todo de aquellos que no lograron un buen resultado o respaldo ciudadano en los comicios. Uno de los bloques más golpeados por esto fue precisamente el bloque de Chile Vamos, con quien fuera su candidata presidencial, la ex alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Y es que la ex jefa comunal y principal carta presidencial en su momento del sector quedó relegada al quinto lugar, muy por detrás de candidatos como José Antonio Kast, Franco Parisi y Johannes Kaiser. Resultados que son para el sector, sin duda, una derrota. Así lo hizo saber el actual alcalde de Providencia, Jaime Belolio, quien en conversación con El Mercurio señaló que hay más gente preocupada de escribir el obituario de Chile Vamos en vez de renovarlo. Sobre esta crisis de la coalición y las palabras de la autoridad comunal, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, afirmó que si bien los resultados no fueron los esperados, el sector y sus diputados serán fundamentales para el próximo gobierno.
Por cierto, el resultado no fue el esperado, pero tenemos un número significativo de parlamentarios que sin duda vamos a ser fundamentales para el próximo gobierno.
Si miramos los resultados y cómo estará conformada la Cámara de Diputados desde 2026, la lista de Chile Grande y Unido, la que agrupa a todos los legisladores de este sector, obtuvo un total de 34 cupos en la Cámara Baja, de un total de 155 diputados, por lo que en caso de que José Antonio Kast se imponga el 14 de diciembre, este sector será indispensable para aprobar cambios. En este sentido, el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, aclaró que el futuro de la coalición debe estar en apoyar la candidatura de José Antonio Kast.
Hoy día, el futuro es rápidamente pensar cómo nos agrupamos para poder sacar adelante esta candidatura.
Por otro lado, el diputado de la UDI, Felipe Donoso, remarcó que el futuro de Chile Vamos sigue intacto, especialmente por los ideales compartidos.
Y va a continuar porque creemos profundamente en la idea de la libertad que le dan un buen camino a Chile, no en ese camino de enfrentamiento que tratan de poner algunos partidos políticos.
Si bien los resultados de las votaciones no fueron una buena señal para la coalición, esta continuará trabajando en los próximos días de lleno con un objetivo muy claro, que José Antonio Kast llegue a La Moneda desde el 11 de marzo de 2026.
Recta final en la campaña presidencial para Janet Jara. Y esta jornada, la candidata se reunió con miembros de su equipo para organizar sus filas de cara al balotaje. En tanto, la abanderada emplazó a José Antonio Kast y lo llamó a dar la cara en el debate presidencial de este domingo. Catalina Alfaro con los detalles.
Son 3 semanas las que quedan para las elecciones presidenciales y la candidata del oficialismo, Janet Jara, se encuentra ordenando sus filas de cara a la segunda vuelta presidencial. Esta jornada la candidata se reunió con parlamentarios del sector, actuales y electos, y miembros de su comando para organizar las últimas semanas de campaña y el despliegue territorial previo al 14 de diciembre. Momento en el que la abanderada emplazó al candidato republicano José Antonio Kast, tras no participar en el debate de este domingo, y afirmó que el abanderado tiene una estrategia de ocultarse.
Está con sus abuelitos, se encierra en una caja de vidrio. Pero cuando va al barrio Franklin, va sin la caja de vidrio. ¿Al final hay amenazas o solo está tratando de construir una sensación de miedo?
También le pidió al candidato opositor terminar con el uso de bots y no esconderse de los debates. Asimismo, volvió a la polémica de los bots utilizados contra la ex candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei. Por otro lado, ¿cómo se está configurando esta última etapa? Hay personeros cercanos a la abanderada que afirman que se ha echado mucho la campaña encima y que la segunda vuelta todavía está abierta. Fue la coordinadora del comando, la Frente Amplista Beatriz Sánchez, quien sostuvo al Mercurio que la abanderada ha tenido que salir permanentemente al frente. Así como también tomó, por ejemplo, el triunfo del presidente Gabriel Boric en las elecciones de 2021, en la que también iba segundo y ganó en el balotaje. Fue el vocero de la campaña de Janet Jara, el diputado Tomás Hirt, quien coincidió con Sánchez sobre el triunfo en el balotaje, pero que la campaña no está sobre sus hombros.
La segunda vuelta presidencial está abierta y no me cabe duda que la mejor opción la tiene nuestra candidata Janet Jara, y ella ha trabajado muy intensamente, pero no se ha echado la campaña sobre sus hombros. Esto ha sido un trabajo de equipo.
En tanto, el senador PS, Juan Luis Castro, afirmó que lo que resta de campaña es decisivo tras el resultado de la candidata en primera vuelta.
Claro, la elección está abierta, la elección cuesta arriba, no es fácil, se esperaba más en la primera vuelta para Janet Jara, pero estas 3 semanas son decisivas.
No obstante, las cifras no acompañan a Janet Jara. La encuesta Panel Ciudadano UDD reveló esta jornada que el candidato presidencial, José Antonio Kast, es quien recibirá la mitad de los votos de Franco Parisi y Matthei, y en su mayoría los del nacional libertario Johannes Kaiser. Asimismo, la encuesta Agenda Criteria, la candidata oficialista sería derrotada con un 33% de las preferencias frente al triunfo del republicano José Antonio Kast con un 59%. No obstante, el diputado demócrata cristiano Erika Edo sostuvo que la votación está abierta más allá de lo previsto.
Es una candidata que se conecta con el país, que habla del Chile del futuro, y en ese sentido creo que esta segunda vuelta presidencial está absolutamente abierta más allá de lo que dicen algunos agoreros.
Recta final en la campaña presidencial y en la reunión de esta jornada con los parlamentarios y los integrantes del sector, se refirió a sus principales propuestas en temas de seguridad, levantar el secreto bancario, y volvió a recalcar que el candidato José Antonio Kast debe dar la cara y presentarse en el debate de este domingo.
La información está primero en Radiograma.
A 3 semanas de la segunda vuelta presidencial, este domingo se dio a conocer una nueva encuesta Panel Ciudadano UDD, la que mostró varias novedades sobre cómo se repartirán los votos de los otros 6 candidatos en esta segunda instancia. Recordemos que la gran novedad del domingo pasado fueron los votos obtenidos por el Partido de la Gente y su candidato Franco Parisi, quien obtuvo más de 2 millones de votos, abriéndose como un sector clave para quedarse con la presidencia el próximo domingo 14 de diciembre. Por ello, según este sondeo, la transferencia de votos en este segundo balotaje se inclinaría a favor del candidato republicano, quien recibiría un 46% de los votos de Parisi, seguía de Jara con un 20%. En ese sentido, de los 600.000 votos recibidos por Matthei, un 54% se transferiría a José Antonio Kast, mientras que Jara captaría solo el 17% de esta ex candidata. Por último, desde Johannes Kaiser, de los 800.000 votos que recibió, el 88% pasaría hacia el candidato de oposición, mientras que la bandera oficialista se quedaría solo con el 4%. Al respecto, el cientista político de la Universidad Católica, Mauricio Morales, zanjó que, independiente de la transferencia de votos, las encuestas demuestran que José Antonio Kast será el próximo presidente de Chile.
Muestran que inevitablemente José Antonio Kast va a ser el próximo presidente de la República, independiente de los flujos de votantes que provengan.
Por otro lado, durante la última semana se pudo ver al ex candidato del PDG, Franco Parisi, visitando matinales y explicando la posible transferencia de votos desde su sector. Sobre esto, el analista político de la Universidad Católica, Cristóbal Bellolio, señaló que no hay que hacer caso a sus cifras, sino más bien a encuestas serias.
No le hagamos caso a Parisi cuando él distribuye porcentajes de su electorado. Hagámosle caso a las personas que tienen las herramientas y los instrumentos, ¿cierto? Profesionales, las metodologías.
Respecto al resultado de la segunda vuelta, este sondeo entregó parcialmente un 59% de las preferencias para José Antonio Kast frente a un 41% de Janet Jara. Balances positivos realizan las autoridades tras dos eventos masivos en Puerto Montt. Entre ellos, el primer concierto en casi 40 años en el estadio Chinquihue. Nos amplía Damaris Ubiabre.
Sin incidentes y con una alta convocatoria de personas de distintos puntos del país a la región de los lagos, principalmente a Puerto Montt, culminaron dos grandes eventos en la capital regional de los lagos. Uno de ellos es la lanzada protocolar del Rally Nova Sur, que se efectuó durante la tarde de ayer en la costanera de Puerto Montt. Rally que continúa con actividades en Calbuco durante esta jornada. Y otro de los grandes eventos también que fue transmitido a nivel nacional da cuenta del primer concierto en el Estadio Bicentenario Chinquihue de Puerto Montt, luego de que este fuera remodelado por el artista urbano Kid Voodoo, quien llegó a la capital regional de los lagos realizando este evento masivo que convocó a más de 20.000 personas al estadio Chinquihue. Según la información entregada por autoridades, principalmente carabineros, no hubo incidentes, solo congestión vehicular a la salida de las personas del estadio, y desde la Municipalidad de Puerto Montt también valoraron lo que implica esto en reactivación económica para la capital regional de los lagos, señalando que están a la espera de tener reuniones con la Cámara de Comercio para poder evaluar los números que han dejado estos dos eventos masivos, el Rally Nova Sur y también el concierto del artista urbano Kid Voodoo en el estadio Chinquihue. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire.
En Radiograma, resumen de noticias.
Un violento incendio destruyó una panadería en la comuna de Cerro Navia. Dos bomberos resultaron heridos. Un joven de 17 años que protagonizó un asalto armado en Lota, en la región del Biobío, murió luego de ser apuñalado por la víctima del robo. Dos personas fueron detenidas. Con arraigo nacional quedaron dos personas detenidas por el delito de microtráfico en un operativo de carabineros al interior del edificio Ex Cooperativa Vitalicia de la Plaza Aníbal Pinto, en Valparaíso. Y la viuda del teniente de carabineros, que murió tras un confuso incidente en una comisaría de Ercilla, rompió el silencio y aseveró que su esposo no tenía razones para quitarse la vida. La encuesta Panel Ciudadano UDD, publicada este domingo, entregó una ventaja del 59% al candidato de oposición José Antonio Kast, seguido de Janet Jara, con un 41%. La candidata oficialista Janet Jara emplazó a José Antonio Kast tras restarse del debate de este domingo y sostuvo que debe dar la cara, incluso cuando se tengan errores. Diputados de Chile Vamos afirmaron que el bloque no desaparecerá tras los malos resultados de la última elección, principalmente por los cupos alcanzados en la Cámara Baja. Domingo Vallas, chileno detenido en Estados Unidos, llegó a Chile tras pasar 2 semanas detenido en cárceles de Florida. Alcaldes cordilleranos de la provincia del Biobío insistieron que no cuentan con recursos para pagar a profesores por el traspaso de educación municipal a los servicios locales de educación pública. Chile desarrollará por primera vez un catálogo de variedades de trigo para transparentar la calidad del grano, orientar la toma de decisiones y promover mejoras continuas en su cultivo. Y en materia internacional, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, aseguró, tras que